Y antes de que pueda llegar a mi casa, de la que salí hace ya 11 años, a la casa que han mantenido sobre sus hombros mi compañera Delia, mis hijos que son trabajadores.
Crecí escuchando la historia de este día. El día que Jorge fue liberado, luego de 11 años sin estar en casa. Sin embargo, nunca había pensado en ella.
¿Y Jorge y los chiquilines? ¿Los leyeron?
No, a mí me da un poco de cosa. Lo que esto sí devuélvemelo porque...
Todo te voy a devolver, Delia.
Porque son inéditos.
Era difícil hablar con mamá. Siempre fue difícil hablar con mamá. Sigue siendo difícil, pero a veces lo lográs.
La gente que cuenta su historia corre el riesgo de ser criticada.
Eso es una cosa que uno lleva. Un desahogo, un necesitar verificar lo que sentís, que nadie lo sabe. Y bueno, es así. La gente no es toda igual.
¿Y qué? ¿Vino y te los dio así?
Me dijo... Bueno, Pitoco, yo escribí esto. No sé si te van a servir para mucho. En realidad, yo no los pude leer, me dijo. Pero Tomás, fíjate si puedes hacer algo con ellos.
Esto es medio aburrido igual, Pitoco. ¿A quién le va a interesar cómo picar la cebolla?
Mauricio, Camila, ¿cómo están?
Muy bien, ¿qué dice el hombre de negro?
Bien, bien, tramo final de Justos y Pecadores. Estábamos escuchando el tráiler de un documental, Delia, y escuchábamos la voz de Delia González, también la de Jorge Mazarovich, su esposo, que estuvo 11 años preso en la dictadura, a propósito del estreno de este documental, dirigido por Victoria Pena Echeverría, que ya la tenemos en línea y le damos la bienvenida a Justos y Pecadores.
¿Cómo andan?
¿Cómo te va? Escuchábamos tu voz también.
Un poquito, sí.
Sí. Sí. Bueno, contanos cómo surge la idea de a partir de esos cuadernos que guardó celosamente, te diría Delia, sí, hacer este documental.
Mira, yo esos cuadernos no los conocía, los conocí en el proceso de hacer la película, y sí, la idea surge como esas ganas de hablar un poco de lo que pasaba en las casas afuera, ¿no? O sea, mientras Jorge estuvo preso, qué pasaba con Delia, Gaby y Dani durante esos 11 años, que los chicos, los gurises, cuando Jorge cae preso, eran muy chiquitos, tenían 5 y 8, vuelven y son 15, 18 años, y nada, todo ese transitar de ellos, y nada, y sobre todo el de Delia, de cómo construir igual la pareja y esa figura de padre que no está, pero está, y bueno, la motivación surgió un poco por ahí, y ahí empezamos a leer las cartas que se mandaban,
sí,
entre ellos de fuera adentro del penal, y mientras estábamos leyendo las cartas, y que era como el dispositivo que ahí nos inventamos para poder empezar a hablar de cosas.
El disparador,
digamos, sí. Ella me dice, bueno, yo escribí alguna cosa más también, pero esto, bueno, no sé, yo hace mucho que no lo leo, no me animo, pero te lo doy y vos te fijás si te sirve o no. Y bueno, y ahí es como que empezó como otra película para mí, o sea, las cartas casi que no tuvieron lugar en esta película que existe hoy, habrá una, y después como que los textos centrales, que son como el inicio de la peli, es como son esos poemas que ella escribía, que más los escribía para ellos, pero nunca se animó a mostrárselos, muchos, ¿no? Algunos eran para ella, pero muchísimos, la mayoría estaban destinados a ellos, o sea, arrancaban,
sí, claro,
para Jorge, para Gaby, para Dani.
Te iba a decir que, o sea, que el documental viró desde el momento que entraste en contacto con estos cuadernos, tuvo un viraje.
Sí, sí. Sí, viró. Antes era un poco más...
Claro.
Era más, yo siento... Siempre la protagonista fue Delia, pero era una cuestión más como del núcleo afuera, digamos, ¿no? Mucho más puesto en eso, en cómo pasaron esos 11 años. pero después en la película, nada, a partir de esos cuadernos, sí que esos cuadernos además, ¿no? Esos textos son posteriores también a la dictadura, como que también habla a qué pasó con la vuelta a la libertad también, ¿no? No solo esos 11 años, sino cómo fueron procesando el salir de ahí para encontrarse de vuelta como familia y qué pasó.
Claro, las distintas soledades, va profundizando, ¿no? Como que se va profundizando la temática cada vez más, y es la historia de ella, pero es la historia de una familia.
Sí, sí. Sí, por supuesto, es la historia de cómo, nada, de cómo, de... Yo creo que sí, que sobre todo la historia de ella, porque creo que de alguna forma el punto de vista es el de ella, sí. ¿No? Como que partimos de lo que ella escribía, entonces es como ella vio todo a partir de eso y como ellos se enteran de eso, ¿no?
Claro.
Pero sí, claro que es la historia de una familia, porque es todo lo que, o sea, porque también fue como lo más importante para ella, entonces la gran mayoría de cosas que escribía tenían mucho que ver con el tránsito de ella como mujer, pero de ella como mujer siendo madre, siendo esposa, siendo...
Como sostén, ¿no? Frente a esa ausencia obligada del padre.
Exacto.
Y del esposo.
Y desde la intimidad, porque uno los ve en el cotidiano, ¿no? En el día a día.
Sí.
¿Cómo fue participar? Porque tú estás, bueno, con la realización, pero también dialogando con ellos, y sos como el nexo que va dando lugar a la historia. Vas habilitando espacios.
Sí, creo que voy habilitando un poco los espacios que de alguna forma intuyo, siento que Delia tiene ganas de abrir. Hay algo que estaba un poco en la película, pero que ella me da algo que yo no conocía, ¿no? Y de alguna forma me propone eso, como que yo haga algo con eso también, ¿no? Y eso como que me habilita y me pone en un lugar de hacer algo, ¿no?
Y de compartirlo. Entonces, porque te dice sí. Vos decís, lo puedo compartir, se los puedo leer, y te dice sí.
Sí. Yo siento que esto era algo importante para ella. Y también lo notaba en que bueno, cada vez que yo lo compartía algo con uno de sus hijos, de toque venía a preguntarme qué había pasado, ¿no? Como esas ganas de conocer sus reacciones, lo que habían dicho... algunas cosas que están en la que no están en la película, se las fui mostrando en el proceso también a ella, porque sí, eran para ella también, ¿no?
Uno de los momentos más emotivos es cuando Daniel lee algunos de esos poemas, ¿no?
Sí, sí, bueno, Delia vio más cosas que no están en la película, pero lo que pasó con Dani cuando lee esos poemas, sí. Y son frases que le quedan como grabadas, porque me las vuelve a cada tanto, es como que las vuelve a repetir, ¿no? Porque Dani dijo esto, ¿sí? Y nada, yo creo que eso también para ella fue como importante, más allá de lo que pasa ahora con la peli o no, que por suerte, nada, para Deli es algo re lindo. Es como todo ese proceso, yo creo que a ella también le... nada, era como, quería saber también qué pasaba ahí.
Camila decía recién que era el retrato de una familia, pero también se puede extrapolar al retrato de muchas familias que pasaron por esa situación durante la dictadura.
Sí, y que no también... Yo la verdad que haciendo esta peli, como con todo el equipo, es un equipo de amigos muy cercanos, y muchas cosas tienen que ver como con las construcciones de familiares que... Y hablar que acá se hace muy, muy potente porque hubo una ausencia muy grande hace años, y eso hizo que algunas cosas se zanjaran de una forma como particular y muy fuerte por una cosa atroz. Pero la verdad es que hay cosas que tienen que ver como con los silencios familiares, ¿no? Y con cuánto hablamos con las personas que tenemos al lado todos los días, que hablan mucho de... A mí me hablaron de a mi familia, la familia de... Y pensamos en todas nuestras madres, en todos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, como ahí cuando las personas van viendo la película, yo creo que se sienten tocadas en algún punto muchas más personas, que no tiene que ver solo como con el vínculo con la dictadura, como ese retrato de las familias que pasaron en ese momento, que sí, ni hablar, pero que hay algo que es como muy fuerte de determinados silencios o determinados lugares que nada, que es muy patente en muchas familias.
Sobre lo no dicho, ¿no? ¿Cómo se sienten cada una de las personas? ¿Qué tanto sabemos de cómo se sienten incluso nuestro núcleo más cercano? Capaz que sabemos más de afuera que de adentro.
Exactamente. Yo, o sea, a partir de ahí, a partir de hacer esta película, hablo con, o sea, intento llegar a charlas con mis padres, a lugares que quizás antes no ni me lo planteaba, porque eran cosas que son vínculos tan, los vínculos de toda la vida, que no son puestos, no te los cuestionás todo el tiempo, ¿no? Es como que te vinculás y ya. Y nada, entonces cuando pensás, bueno, pero ¿cuánto sé de mi padre? ¿Cuánto sé de mi madre? ¿Cuánto habilito yo algunas charlas? ¿Cuánto no? ¿Cuánto qué es? Yo creo que ese es un tema también re importante de la película, y que tiene que ver con algo que sale y que está más allá de una familia en dictadura, sino en los silencios con las personas que queremos, cuánto nos animamos, cuánto, sobre todo el ver, ¿viste? Que a veces estamos como vivís en una rosca, que a veces nos cuesta ver cómo está la persona que tenemos al lado, preguntar, o sea, no sé, yo siento que va un poco de eso también.
¿Cómo fue el proceso, Victoria, con Delia a la hora, cuando le propusiste la idea?
Delia al principio como que sentía que como que por qué ella, como que su historia no era tan, como que había otras mujeres, ¿viste? Como que, bueno, pero las presas, bueno, pero la, bueno, como un montón de así de por qué, como por qué yo. Y ahí yo de toque le dije que a mí lo que me interesaba justamente era el punto de ella en su casa mientras Jorge estaba presa y que está preso, y que además en los diálogos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de todo esto, ¿no? De qué pasaba en la casa, qué, cómo era, todo lo que ella contaba, a mí me parecía tremendamente interesante. Y todo eso que ella decía como cosas como muy chiquititas, a mí me parecían gigantes, y a ella también. Entonces conectamos muy rápidamente en que, claro, yo podía estar horas hablando de ella, de algo que ella también podía estar horas.
Claro.
Porque a las dos nos parecía, y de repente era la decisión de decir, claro, porque ella, aunque no le gustaba maquillarse, iba igual al penal maquillada, pero a Jorge le gustaba verla sin maquillaje porque la quería ver natural. Y cómo esas discusiones que son, si se pinta el ojo o no, qué, lo que tienen atrás de por qué ella se ponía ese maquillaje o no, por qué Jorge necesitaba verla natural o lo que sea. Es como de esas charlas que parecen una estupidez, de las decisiones que tenía ella un sábado de mañana antes de salir a Libertad. Estábamos mucho rato hablando, como las de las escuelas de los chiquilines, las maestras, la parada de Bondi, como, y claro, y eso fue el motor de que ella sintió como muy rápidamente que a mí lo que me interesaba era eso, y ella también, ella escribió mucho sobre eso también.
Lo tenía muy trabajado, inconscientemente,
sí,
claro.
Sí.
Victoria, tenías varios premios, mejor dirección en el Festival de Málaga, también mención especial del jurado y premio del público en el Festival de Cinemateca de este año. ¿Cómo ha sido recibido?
Muy lindo, o sea, pero claro, por ahora fueron todos como espacios muy del cine, como festivales de como en ambientes más, se quiere, de, bueno, eso, como de festivales. Entonces tenemos como mucha ansiedad, como con todo el equipo, de ir a espacios, nada, como un poco más lejanos, o sea, vamos a estar como, hay muchas funciones en el interior. Bueno, en Paso de la Arena, que es el barrio de Delia de toda la vida, estrenamos en el Florencio, en el Cerro, como ir a otros lugares a ver a gente que quizás no consume tanto cine, pero se acerca a la historia desde otro lado y queremos ver qué pasa.
Sí, el estreno es el 19 de mayo, ¿no, Victoria?
El 19 de mayo en Cinemateca y en el Florencio Sánchez.
Bien, en forma simultánea.
Sí.
Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, va a ser una oportunidad de acercarse a esta historia de vida, ¿no? De Delia González, sí. Y conocer un poquito más ese sostén que fue para esta familia, la familia Mazarovich. Victoria Pena, te mandamos un abrazo desde aquí, desde Justos y Pecadores, y vamos, te despedimos con la canción que termina la película, con Pueblo Blanco, de Joan Manuel Serrat.
Dale, muchas gracias.
Un saludo.
Chao. Un abrazo.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trasuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después.